del 17 al 23 de diciembre, o sea, ya a partir de hoy, Santa, la foto clásica y obviamente el buen shopping de 3 de la tarde a 7. Ya lo escuchaste aquí en Isabel y su café. Aparte, el Santa de Luxury Avenue es el mero mero original, más guapo y fotogénico. Así que del 17 al 23 de diciembre, de 3 a 7, Santa llega a Luxury Avenue. Vámonos de shopping. Con eso me despido. Nacen los controles técnicos. Sale Pancha en la co-conducción. Hoy nos acompañó la psicóloga Fabiola Castro y yo soy Isabel Lustono. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó.
La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café.
Amor, se acabó el gas y el pavo está en el horno.
Que no te pase eso. Programa tu pedido con tiempo. Llama ya al 624-142-3030. 624-142-3030.
Más rápido y más confiable, Caligas.
¿Y tú? ¿Qué tesoros de Baja California Sur conoces?
En Loreto la magia comienza entre el mar y la sierra.
Explora sus islas, navega por aguas cristalinas, descubre la historia de la primera misión de las Californias y vive la paz de un pueblo lleno de encanto y naturaleza. Sigue la ruta en visitbajasur.travel o las redes sociales. Visit Baja Sur. El Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur te invita a explorar los tesoros de tu estado.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Hospital H+ Los Cabos by Hospitales MAC, reconocido entre los mejores hospitales privados de México, con tecnología de vanguardia, atención humana y excelencia médica,
nos colocan en el top del ranking nacional.
Tu salud en manos expertas, con check-ups desde $1,600. Visítanos en Plaza Coral Center.
Diciembre 2025. XHSJS FM. Cabo Mil Radio. Transmitiendo desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Con 15,000 watts de potencia. Cabo Mil Radio. 96.3. Siempre contigo.
Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Al mismo tiempo que le doy la más cordial bienvenida en estos programas Los Cabos a la Carta. Hoy ya 17 de diciembre, en plenas posadas. Hay que recordar que son las 9 posadas del día 16 hasta el día 25 de diciembre, que es la tradición, el pues ospido posada. Y bueno, pues un gran ambiente navideño, lo que son las cosas. Bueno, primero que nada, mi amiga compañera Magdalena Torres tuvo que ir a la capital tapatía. Desde aquí le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues hoy tendremos muchas cosas que comentarle. Y le decía sobre este ambiente navideño y platicábamos con Cristian Agundos en un evento que terminó hace unos minutos ahí en el Palacio Municipal, con la presencia del señor gobernador, de Víctor Castro Cosío, su esposa, y también estaba presente la titular del IMPLAN, y una diputada, y pues y el titular de Planeación Urbana, la Dirección de Desarrollo y Planeación Urbana, que estará con nosotros más adelante para que nos diga exactamente de qué se trató este evento en el que se dieron pormenores sobre este plan de Unidos por los Cabos, que implica también una serie de obras que van a beneficiar, por supuesto, a todos los habitantes de este municipio. Y le decía sobre los adornos navideños, la verdad, la primera vez que yo recuerde, ya tengo varias navidades que hemos pasado por aquí con muchísimo gusto, pero nunca con esta, pues, con esta decoración tan espectacular, que no solamente es aquí en San José del Cabo, sino también en Cabo San Lucas y en las otras delegaciones, como son la de Miraflores allá en Santiago y también en La Ribera. O sea que un gran ambiente navideño, y pues esto siempre anima sobre todo a los niños, ¿no?, que les fascina ir a pasear, y los visitantes están pues extasiados de ver este ambiente navideño, como pocas ciudades, ¿eh? La verdad, ahora sí que se rayaron en el municipio. Felicidades a los que se dedicaron a, porque hay que tener también buen gusto, ¿eh? No nomás es ahí poner por poner, y eso que pues han tenido que incluso reparar algunas cosas. Y desde aquí les pedimos a todos los habitantes de Los Cabos, todos los que nos escuchan, que cuando vea a alguien que esté dañando algo, que no lo haga, ¿no? Hay que cuidar. También hablábamos del parque, por ejemplo, el Parque Finisterra, que estaba muy bien y ya lo empiezan a descuidar, y pues eso implica costos, porque hay que estar con el mantenimiento al doble, ¿no? En fin, pues muchas cosas que comentarle en este día. Una de las que le habíamos empezado a decir el otro día aquí en este programa es sobre las diferentes condiciones, porque ha habido una especie de oleada de críticas a la FIFA, porque pues la FIFA con Infantino se han vuelto bastante, bastante ambiciosos, muy, yo diría codiciosos, ¿no? De verdad, los boletos para este campeonato mundial que inicia en junio en los estadios tanto de Estados Unidos, Canadá, como las tres sedes que tenemos en México, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues de verdad que son carísimos. O sea, la verdad es que cuando uno empieza a ver, pues cualquier que quiere seguir a una selección le cuesta pues arriba de 7 a 8 mil dólares mínimo. Entonces realmente se está volviendo un evento súper extra fifí para pues personas pudientes realmente, ¿no? Y esto pues no ha caído bien en diferentes países, porque lo han notado, ¿no? Y fíjese nada más en cuanto a los contratos, de acuerdo con lo que investigó una periodista muy reconocida que se llama Penny Ley Ramírez, ahí publicó, me parece que en Reforma, tiene un documento firmado y estuvo investigando a fondo cómo eran las condiciones. Y fíjese que desde el 2018, cuando todavía estaba Enrique Peña Nieto, acuérdense que entró hasta el 1 de septiembre, creo, López Obrador, bueno, se firmaron garantías con la FIFA para hospedar el Mundial. Y según las fuentes de esta periodista, dice que ni en Canadá ni en Estados Unidos firmaron algo similar. Solamente fue en México que llegó este nuevo gobierno y otro en 2024 y refrendaron contrato, que yo lo veo mínimo como leonino. Fíjese, incluso esta periodista buscó abogados para que realmente hicieran un análisis de hasta dónde está de abusivo este contrato. Y fíjese nada más para que se dé una idea. Las ciudades deben reclutar y capacitar bajo su costo a más de 20 mil voluntarios. Póngale, bueno, pues eso es normal. Además, los convenios obligan a las sedes a pagar los operativos de seguridad, los cierres viales y el desalojo de comerciantes de 2 kilómetros a la redonda de cada estadio. Me refiero a todos los, incluso anuncios espectaculares, tienen que retirarlos. Todo lo que no pueda ser comercializado por la FIFA va para afuera. Las sedes también deben ofrecer transporte público gratuito a todos los asistentes de los partidos, o sea, todos los que tienen que ver con la FIFA, pagar al personal, pagar la logística, y también hasta proveer una oficina gratis para la FIFA, sin ningún costo. No saben dónde va a ir esta oficina, pero donde vaya no te van a pagar nada. Además, pues yo no sé cómo se va a poder recuperar toda esta inversión, porque no van a pagar impuestos. Las garantías de en este 2025 se ve que tanto la ciudad como el gobierno federal otorgaron a la FIFA una exención, como le digo, total de impuestos, incluida la libre importación y exportación de bienes y transferencias de divisas sin cargas fiscales. Esto incluye, pues, también a los clientes de la FIFA. No se especifica quiénes son los clientes de la FIFA, ni no sé cuántos puedan colarse ahí, para que, pues, todas sus ganancias sean totalmente libres de polvo y paja. Y esta es una de las cláusulas más preocupantes. Yo no sé quién en su sano juicio puede firmar algo así. Dice que la FIFA puede modificar, reducir o ampliar unilateralmente las obligaciones de las ciudades sedes después de haber firmado los contratos o los convenios. O sea que ya lo firmamos y todo, pero se les ocurrió que no metimos esta cláusula, no metimos esta obligación, pues ahí les va, y lo tienen que aceptar porque es además una decisión unilateral. Y además, México debe renunciar a litigar cualquier reclamo legal de la FIFA en tribunales mexicanos. O sea, nada de que pues es el gobierno y no se le puede demandar, sino que tiene que ser en cualquier tribunal internacional. Y México debe renunciar a su inmunidad, porque puede haber, pues, que en alguna embajada, pues, no puedes entrar aquí porque hay inmunidad diplomática. Pues no, en este convenio se firma que renuncia a cualquier inmunidad. Y esto implica que si la FIFA inicia un reclamo legal en cualquier otro país, pues puede decomisar bienes del gobierno mexicano ahí. Y todo este cuestionario se le hizo a un Javier Hidalgo, que es el que le correspondió firmar por parte de la Ciudad de México, y le pidió a la periodista que le mandara sus preguntas, y ya una se las mandó, y con qué cláusulas, y finalmente dijo, no, son preguntas muy malas, está plagada de juicios de valor, así es que yo no voy a contestar nada, y pues no va a decir nada. La representante de México en el tribunal, Gabriela Cuevas, es la que ha estado hablando sobre los boletos, etcétera, respondió que las garantías mexicanas se firmaron en 2018 y que el trabajo del gobierno actual las ha acotado. Sin embargo, los documentos que refrendan esas garantías son de 2022 y 2025. Así es que ya habrá declaraciones oficiales de una entrevista que tendremos conocimiento más adelante. Pero la verdad es que es increíble lo que está ocurriendo con estos convenios. Dicen que así son todas, pero no, ni en Canadá ni en las ciudades de Estados Unidos tienen estos convenios verdaderamente, o contratos leoninos. Así están las cosas. ¿Y de dónde va a salir y cómo van a recuperar estas inversiones en ahí? Acuérdense que en Atenas, creo que fue 2004, Atenas quedó arruinada después de las Olimpiadas que se celebraron ahí, porque pues son gastos exorbitantes, ¿no? Y se sirvieron con la cuchara grande, como lo pretende ser la FIFA, y la FIFA pues es un ente privado, es una empresa privada, entonces ellos tienen la libertad de hacer lo que ellos crean dentro de lo que se dejan. Así están las cosas, y con eso de la piña de que va a tener una gran exposición a nivel internacional, pues sí, México necesita, sin duda alguna, una mayor promoción. Ya lo comentaba el presidente del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos, del CENET, Antonio Cosío, que es el dueño de Las Brisas y de la Plaza México, ¿se acuerda? Ahí en México. Pues él dice que pues el turismo ha bajado, o sea, el turismo extranjero que llega por avión ha bajado un poco con respecto a 2024, y que realmente en estos 7 últimos años, ya lo comentábamos en el último programa, la promoción ha sido como se puede. Fitur, que está haciendo milagros en cuanto a Los Cabos se refiere, pero como país, México ha tenido poca presencia porque la competencia es verdaderamente brutal, ¿no? Y en turismo, ahora hay que aprovechar esto que va a ocurrir del 24 al 23 de enero, son 24 y 25 de enero, es la Feria Internacional de Madrid, que es la feria Pues después, yo creo que ahí se la llevan con la de el ITV de Alemania y el de Londres, pero la de Madrid es muy importante, y más que México es el país invitado, país socio invitado. El año pasado lo declinó porque decían que preferían que fuera este año, bueno, este 2026, para promover más el Mundial. Entonces, Josefina Rodríguez Zamora, pues creo que hizo una buena opción en que fuera en este próximo Fitur México, porque lo tomó en su lugar, fue Brasil, pero ahora será México. En fin, bueno, y hablando de otra cosa rápidamente, nada más quisiera yo felicitar, como siempre, ya tengo años felicitando a Lulu Téllez y su danza Téllez. De verdad que hace un trabajo con su marido Rush y todo el equipo, ¿no? Su hermana, en fin, tienen una academia que, verdad, es un ejemplo a nivel pues educacional y cultural para inculcar a las niñas y niños el arte de la danza, y además danzan con causa, con ayuda para pues aquellas personitas, ¿no? Lo que es adolescentes o jovencitos que no tienen los recursos. Ellos tienen becas y apoyan mucho a familias que quieren que también sus hijos puedan tener estas oportunidades de pues sentir lo que es el arte de la danza y de la disciplina y de todo lo que conlleva. Y entonces, felicidades. Nuevamente hizo un espectáculo sensacional de Navidad que fue pasado domingo, y en realidad pues todos los padres, todas las familias que acudieron, pues estaban fascinados. Lo único que sí hay que decir, y hay que decirlo de verdad, porque no es la primera vez, eso no tiene nada que ver con Danza Téllez, pero son los encargados, creo que es ingresos, no sé quién sea, del estacionamiento. O sea, de verdad, es una locura. O sea, casi, casi, usted entra al estacionamiento y entra usted una trampa, un embudo, ¿no? Porque a la salida, te cobran cuando deben haber cobrado desde antes. Yo creo que algo tienen que hacer para evitar este embotellamiento brutal, que haga de cuenta, si el espectáculo duró hora y media o casi 2 horas, pues afuera usted tiene que esperar casi el mismo tiempo para poder salir, porque pues hay que pagar y el otro entrada, pues ahí van tanto, siguen entrando otros autos cuando tienen un evento ahí en el anfiteatro del Centro Cultural, del Pabellón Cultural de Cabo San Lucas. Pues deberían de hace tiempo que pasa eso y sigue pasando. O sea, abrir dos puertas más, o por lo menos una más. Y cuando son estos eventos, pues todo el mundo dice, oye, pues paga al principio, busca cambio, no sé qué haces, pero pagas al principio y dejar que las dos puertas pues que fluyan, porque no es posible que después de un espectáculo con los niños ahí en el auto se chuten 2 horas. Ahí está el comentario. Pero lo que es lo bonito de todo esto es el estímulo a todos los niños y la belleza del espectáculo, de la música, del vestuario, de la escenografía. De verdad, con un cariño lo ha hecho no sé cuántos años. Yo creo que ya lleva no sé cuántas generaciones que pasan por ahí. Y la verdad es que es admirable la labor de Lulu Téllez, de Rush, de su hermana y de todos los que pues colaboran en esta Academia Téllez en San José, porque realmente es de admirarse. Y yo no sé cómo le hace, porque cada año pues hay que la rayita está más alta, ¿no? Más alta, y siempre la supera. O sea, felicidades nuevamente. Y bueno, hablando de otra cosa, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de energía, ¿no? Pero sí hay muchos temas que platicar sobre lo que está pasando en Venezuela. Es de verdad increíble, ¿no? Primero, lo que dijo Trump sobre el fentanilo, que se considerada, ya lo comentábamos ayer, una arma masiva, una arma de destrucción masiva, que tiene unas implicaciones brutales el que haya dicho esto, por un lado. Y por otro, pues lo que ha dicho sobre Venezuela, dice que pues bueno, hay un bloqueo total porque ya declaró que ese gobierno es un narcogobierno. Con todo y que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, no está de acuerdo con Venezuela, pero dice que no hay pruebas tampoco. Pero vea, de Nicolás Maduro todo se puede esperar. Y se está copado. Ahora ya confiscaron todos los buques petroleros, los han confiscado para que Estados Unidos pues se beneficie con esto. Y esto, obviamente, pues es un golpe muy fuerte a la economía, y así lo ha estado estrangulando poco a poco al Estado o narcoestado, que así le llama Trump, de Venezuela. Esto está poniéndose color de hormiga. Quién sabe qué va a seguir, porque tiene la flota jamás, nunca vista en el Caribe frente a las costas de Venezuela. En fin, vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a platicar con Jacqueline Valenzuela de cerca. Ahora sí, de cerca, porque como que está en Zoom, pero es así se llama la, pues la entidad, la empresa que ella maneja, que además es una entidad que es una empresa que pues prácticamente vive de donaciones, es totalmente altruista en el sentido de que pues busca siempre dar información valiosa a todos los habitantes de Baja Sur. Vamos a la pausa, no se vaya, volvemos con más. Estamos en Los Cabos a la Carta.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Entre celebraciones, el año se escapa. Y en esta temporada, tu hogar merece brillar más que nunca. Renueva tu hogar con el mejor regalo y logra el hogar de tus sueños con Interceramic. Con los mejores pisos desde $209 el metro cuadrado. Muebles para baño, cocina y materiales de instalación. Interceramic, simplemente lo mejor.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Since 1996, J&J, la Casa de la Habano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J, la Casa de la Habano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J, la Casa de la Habano, where life is short and pleasure is forever.
Al fin, todo lo bueno en un solo lugar. Los sabores que nacen de la tierra y llegan desde el mar. Al fin, los superfoods, lo orgánico y lo gourmet en cada rincón, y el aroma del café que despierta hasta el alma. Al fin y al cabo, compras bien. Ya abrió City Market. Visítalo en Paseo de los Cabos 105.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Finally, all the good things come together. Flavors born from the earth and brought in from the sea. Superfoods, organic and gourmet finds in every corner. And the aroma of coffee that awakens something in your soul. Al fin y al cabo, compras bien. City Market is now open. Visit us at Paseo de los Cabos 105.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Te platico que en Los Cabos está por nacer Amara, el fuego que une a la Baja, un concepto donde la arquitectura, la tierra, el mar y la gastronomía se encuentran para crear una experiencia sensorial única. Diseñado por Filipao Núñez Arquitectos, con la cocina del chef Andrés Bracamontes, Amara honra a los productores, pescadores y sabores de nuestra península, una celebración profunda de la identidad de Baja California Sur. Muy pronto, este diciembre 2025, viviremos juntos este espacio que no solo se visita, se siente. Visítanos en redes amara-baja.
Y bueno, recientemente, usted recordará que hicimos un programa especial sobre energía. Bueno, no recientemente, ya tiene unos 2 o 3 meses, pero bueno, el tema vuelve porque fíjese que el gobierno federal publicó, y junto con la Comisión Federal de Electricidad, un cuadro donde se habla de los proyectos de generación firme, o sea, de proyectos que están en proceso y que tiene que ver con, pues, con instalación para reforzar el suministro de energía eléctrica en comunidades, por ejemplo, como es en Hidalgo, en Tula 2, Hidalgo, también en Salamanca, en Tamaulipas, en Altamira, Tamaulipas, en Mazatlán. Pero cuando se llega a Los Cabos, dice que es el ciclo combinado, supuestamente, dice que en revaluación por condiciones actuales de mercado. Entonces quisimos hablar con, y está ahí en la línea y en el Zoom, usted nos puede ver a través de Facebook Live en Los Cabos a la Carta en vivo. Y está Jacqueline Valenzuela, quien es la titular de CERCA, que es el Centro de Energías de Renovación y Calidad Ambiental, aquí en Paz, Baja California Sur, y que pues siempre pues nos orienta de qué es esto, a ver, del problema grave que tenemos en Los Cabos, que es un problema que poco a poco se va a ir agudizando, porque si no hay energía no hay nada, o sea, y no hay forma, o sea, hay proyectos que incluso no han podido entregar residencias porque no tienen la suficiente capacidad para entregarlos, y así se está acumulando. Y ahora sale este anuncio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretas? Platícanos un poco y oriéntanos. Jacqueline, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Armando. Y pues sí, das un gran contexto de la opinión que ahora yo puedo expresar de qué significa este nuevo anuncio, y también recordarle a la audiencia que así hemos estado desde febrero de este año, ¿no? Anuncio tras anuncio tras anuncio de los siguientes pasos para reforzar el sistema eléctrico nacional, y que esto se está incluyendo también pues los sistemas eléctricos aislados, en particular los sistemas eléctricos de Baja California Sur. Sabemos que la mayor demanda de electricidad se tiene en el municipio de Los Cabos, ahora el municipio con mayor población, y bueno, el auge económico que todas y todos reconocemos. Entonces, en febrero se anuncia este proyecto, una central de combustión interna para Baja California Sur, que es muy parecida a la tecnología de unas de las unidades y de las centrales que opera en La Paz, pero aquí se anunció que el combustible que se iba a usar primordialmente iba a ser gas natural y diésel, o sea, aquí y diésel, no olvidarlo. Entonces, paralelamente se han anunciado otros proyectos que no han tenido este nivel presidencial, pero nosotros nos hemos enterado como centro especializado, damos seguimiento a todos los proyectos eléctricos, y entonces sabemos que la Comisión Federal de Electricidad ha ingresado manifestaciones de impacto ambiental o permisos a las diferentes agencias gubernamentales para poder contar con una regasificadora, con unos ductos que se pudieran construir y una central de distribución. A esto nosotros le llamamos proyectos periféricos, a este proyecto pues emblema, digamos, de tener una nueva central de combustión interna en Los Cabos, y que también ubicamos que esa central de combustión interna se tiene planeada precisamente en la zona de Migriño, donde ya opera la central turbogás de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos notado de pues diversos cuestionamientos de la ciudadanía en el camino, pero también diversos temas técnicos para resolver. Primero, la disponibilidad de uso de la tierra. Por otro lado, también el tema de los permisos y la ampliación, y esto pues se ha ido resolviendo en el camino. Tanto es que la central está planeada para construirse en donde ya está la central de turbogás, y hemos visto que la han ido ampliando, la han reforzado en la parte de almacenamiento sobre todo. Quiere decir que se están preparando para recibir más combustible.
Algo que te pida que te detengas. Esta de turbogás, el suministro viene desde La Paz, ¿no?
Así es, funciona principalmente con diésel, la turbogás, aunque el turbogás solo tiene el nombre.
Porque es de diésel, ¿no? Entonces, pues la contaminación que genera es riesgosa.
Es riesgosa, y eso es el acento que nosotros estamos poniendo, ¿no? Porque al final esa central se usaba muy poco. Al depender de la central de La Paz, pues su capacidad es de esta central turbogás es mínima. Entonces, no se notaba la contaminación porque realmente tenía muy poca capacidad instalada respecto a las de La Paz. Entonces, aquí la parte importante de analizar esto es que un proyecto que iba a costar alrededor de $44 millones, ya ahora está haciéndose con proyectos periféricos, al menos tres más. Entonces, ese ya no es solo el costo. Y si nos ponemos a ver que el gas natural, esa que se le está apostando para su uso, pues es un combustible altamente volátil en precio. Dependemos el 70% del gas de Estados Unidos. Entonces, no hay coherencia con la soberanía energética que el gobierno federal está, pues, digamos, posicionando. Entonces, creo que todos estos factores están llevando al gobierno federal a hacer un replanteamiento, diría yo, de qué realmente es la mejor solución para Los Cabos. Y por otro lado, recordemos que también tenemos anunciadas las centrales termosolares para 2030 y que, pues, lo que nos hemos enterado nosotros es que se están planeando para construirse en el municipio de Comundú y de La Paz. O sea, queda fuera Los Cabos, pensando en que este proyecto de central de combustión interna pudiese ser la generación que pudiese reforzar a Los Cabos.
Pero no creo, ¿no? O sea, lo que requiere Los Cabos es mucho mayor, ¿no? Y además se tendría que buscar, porque eso es generar energía, pero para eso hay que bajarla a las intensidades que se requieren, o sea, las subestaciones. No sé si, corrígeme si estoy equivocado, porque no hay subestaciones suficientes y cualquier subestación, además de ser costosísima, tarda en, incluso en los permisos y la tramitología, puede tardarse 2, 3, hasta 4 años, ¿no? Según dicen. Entonces, los proyectos de grandes desarrollos, hoteles, incluso que no han podido ni que arrancar, porque no tienen les dan la factibilidad, sí, se las da la CFE, ahí está la factibilidad para que tengas tus permisos, pero a la hora, dame ahora la energía, no hay, espérate tantito, en 3 o 4 semanas, pero santas. O sea, es como... Sí. Dices, ¿qué va a pasar? O sea, esto puede poner en riesgo incluso la inversión en Los Cabos. Y los que ya están aquí, pues no van a dormir.
Pues no solo la inversión. Yo creo que la parte que tenemos que tener clara como ciudadanía es que el suministro eléctrico de todos y de todas es lo que está en riesgo. O sea, no solamente de un sector, porque recordemos que viene el programa de vivienda, estas 17.500 viviendas que tienen que electrificarse.
No, ahorita
que
ya se van a disminuir.
Exacto, entonces sabemos de los apagones que se presentan cada año a pesar del refuerzo que se ha hecho a la generación, bueno, lo que ha podido la Comisión Federal de Electricidad, y sabemos que quieren avanzar con proyectos pequeños, muy, muy pequeños, para poder reforzar la generación. Pero pues con este anuncio creo que otra vez estamos en incertidumbre. Van a ser entonces esos 3 proyectos paralelos de la regasificadora, los ductos y distribución, o se detienen porque se detiene la central de combustión interna. Entonces iban a avanzar las termosolares. O sea, creo que ahorita tenemos más preguntas que respuestas. Y creo que esa es la parte en la que nos deberíamos de enfocar todos los sectores unidos. ¿Cuál es la estrategia real? Así es, el sistema Baja California Sur, porque recordemos que estamos interconectados. Entonces, ¿cuál es la estrategia real? Si va a haber una central termosolar en La Paz, por ejemplo, ¿cuándo, dónde y qué capacidad? Si va a haber otra central en Los Cabos, ¿cuándo, dónde y qué capacidad? Si va a haber una central termosolar en Comundú, ¿cuándo, dónde y qué capacidad? Porque recordando que somos un sistema interconectado, toda esa generación se inyecta a la red y se consume en todos los municipios. Claro. No hay manera de separarla.
Y no es que uno quiera hacer aguafiestas ni pues estar constantemente criticando y denostando, ¿no?, las ideas del gobierno federal, pero ese proyecto termosolar ha tenido fracasos en otros lugares, hay que decirlo, ¿no? Algunos quizá puede haber ha estado funcionando, no sé si en Canarias o en algún lugar, pero bueno, ha habido más de 100 mil millones de dólares que se perdieron creo que en Las Vegas, por ahí cerca.
Tiene retos, o sea, es intensiva en la parte de terrenos, de suelos. Entonces, eso ha sido uno de los mayores retos. O sea, aquí la parte importante como ciudadanía que tenemos que pensar es que para todo este tipo de proyectos, simplemente para el diseño, se necesita tiempo. Y entonces, conforme vas avanzando en el diseño, vas viendo la disponibilidad de recursos y lo que a lo mejor en el corto plazo era una buena idea, ya estás viendo los retos en los que no puedes avanzar y sobre todo el tiempo que te queda. Ya hablábamos de que qué vamos a hacer de 2025 a 2030 cuando tenemos esta intensidad en la construcción. Ahora estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? Ya ni siquiera podemos hablar de 2030, ¿no? En el hecho de que...
Ni siquiera 26 y 27.
Ya 26, 27, 28, 29 ya era malo. Entonces, o sea, ahora, ¿cuál es pues la apuesta, ¿no? Hacia en qué nos podemos asegurar como ciudadanía para poder decir las apuestas son estas, ¿no?
Claro, y además, esa tecnología, yo no soy experto, mucho menos en este tipo de temas de nuevas tecnologías, pero si no mal recuerdo, es este sistema termosolar tienen que ver con espejos, que se colocan una buena cantidad de espejos y en medio hay una torre que es la que capta el reflejo del sol en estos espejos y ahí genera, y que es pues unas temperaturas sumamente altas y que cuidado que alguna especie de aves pueda pasar por ahí, se chicharran luego, ¿no? Pero además las condiciones que somos propensos a fenómenos meteorológicos, simplemente una depresión tropical, nada más así, ni siquiera una tormenta ni un huracán, pues adiós los espejos, ¿no? Porque pues son muy endebles, ¿no? O sea, por lo menos así se ve. La verdad no sé.
Sí, tienes razón. O sea, todo proyecto debe de tener en cuenta cuáles van a ser las consecuencias en la parte ambiental. Claro. Por eso los proyectos eléctricos están obligados a presentar estas manifestaciones de impacto ambiental. Pero yo agregaría un segundo elemento, que es proyectos eléctricos que se vayan a instalar en zonas altamente vulnerables ante el cambio climático con fenómenos meteorológicos intensificados. Vemos que ahora en diciembre es cuando dan el decreto de término de temporada de huracanes, en diciembre, cuando estábamos hablando que primero era en septiembre, después en octubre, después en noviembre, por primer año, la temporada de huracanes está acabando en diciembre. ¿Qué nos está diciendo eso?
Ya estamos hablando de medio año.
Exacto. Entonces, cualquier infraestructura eléctrica o de cualquier tipo tiene que planearse tomando en cuenta esas condiciones, porque si no, cualquier inversión va a ser inútil, no va a durar y sobre todo va a ser como estar tirando dinero solamente pues en un pozo sin fondo.
Un tema sin duda altamente delicado y pues que no puede desdeñarse, ni mucho menos, al contrario. Estaremos platicando contigo más adelante a ver qué otras ocurrencias o qué otras opciones se les da, y a ver qué dice la iniciativa privada, a ver qué dice el Consejo Coordinador de los Cabos y a ver qué dice también pues los que representan también a toda la gente, como dices, ¿no? En cuanto a los diputados, senadores, porque, bueno, aquí los diputados, porque pues los apagones continúan. Tú tienes un récord de apagones.
Una herramienta, nuestro calinómetro.
¿Cómo va, porque en comparación de 24 y 25, ¿cómo termina el 25?
Pues mira, anteriormente veíamos cuando empezamos con esta herramienta en el 2024, pues teníamos julio y agosto como los meses de mayor intensidad en donde se aparecían o se reportaban, porque recordemos que la población es quien nos reporta estos cortes al suministro, pero ahora hemos visto que se intensificó sobre todo este año a septiembre. Entonces ya estamos hablando de 3 meses en donde se están reportando cortes al suministro de diferentes motivos, no tiene que ser por falta de generación, puede ser por una falla de distribución o incluso los más comunes son esos, las fallas en distribución, pero la realidad es que las personas tenemos que pagar esas consecuencias económicas, muchas veces también de salud y de otro tipo, ¿no? Entonces, mira, me gustaría cerrar diciendo que es un momento preciso para que desde el Estado y el municipio pidamos una mesa de trabajo con la Federación, porque nos tocaría opinar en esta reevaluación que están haciendo de eso y de todos los proyectos.
Así es. Pues te agradezco mucho, Jacqueline Valenzuela, quien es titular directora del CERCA, Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental en La Paz.
Muchas gracias, felices fiestas.
Gracias, que te vaya muy bien, Jacqueline. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más. No se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Mi nombre es Carlos. Hace 17 años fui diagnosticado con diabetes. No hice caso, no tomaba mis medicinas, pero sobre todo no me alimentaba correctamente. Me fue poco a poco consumiendo. Perdí la vista del ojo izquierdo. Tuve doble amputación de la pierna izquierda, los dedos de la pierna derecha. Hay que tomar debidamente los medicamentos, acudir al médico, pero sobre todo la alimentación.
Ante la diabetes, con prevención y control. Gobierno del Estado, Baja California Sur. Nos une.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Este domingo en la Hora Nacional les platicaremos sobre los festejos navideños de nuestros pueblos originarios.
¡Feliz
tenemos todos los detalles del Mundial Social.
Conoceremos la Cineteca del Cenar.
¿Quieren saber cómo comer sanamente en estas fiestas decembrinas?
¿O cómo cumplir sus propósitos de Año Nuevo? Pues les daremos consejos prácticos.
Leos y Charos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Llegó Navidad y el mejor lugar para comprar es La Comer y lacomer.com, porque te damos el 30% de descuento en toda la línea blanca y hornos de microondas. ¡Sí! 30% de descuento en línea blanca y hornos de microondas. Esta Navidad tú vas al súper o a La Comer. Hasta diciembre 21.
Al fin, todo lo bueno en un solo lugar. Los sabores que nacen de la tierra y llegan desde el mar. Al fin, los superfoods, lo orgánico y lo gourmet en cada rincón. Y el aroma del café que despierta hasta el alma. Al fin, al cabo, compras bien. Ya abrió City Market. Visítalo en Paseo de los Cabos 105.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Antes de viajar, vacúnate. Niñas, niños y personas de hasta 49 años pueden recibir la vacuna en su centro de salud más cercano. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Fíjese que le comentaba hace un momento sobre el tema de Venezuela, que cada vez está más, más delicado el asunto, y de acuerdo con una publicación que salió hace un momento en Universal, y ya se había también corrido el rumor de que hoy en la noche va a dar un mensaje a la nación el presidente Donald Trump. Y un periodista que se llama Tucker Carlson, que es un periodista muy conservador, asegura que va a anunciar la guerra contra Venezuela, ¿eh? O sea, que hay que estar pendiente esta noche. No sé si, pero es lo que se dice y se ha publicado. No, no crea que eso es nomás por hacer el rumor. En fin, ahí está el tema. Y bueno, vámonos a hablar ahora de barquitos, ¿no? Hablábamos de buques petroleros. Vamos a hablar de los cruceros que nos gustan, que son los cruceros turísticos, los cruceros del amor, estos grandes hoteles flotantes que pues aquí en Los Cabos, como en Cozumel, pues son pues una fuente de ingresos muy importante pues cada año, ¿no? Y por eso le agradezco mucho a Arturo Musi, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros y que está en La Paz, para que nos comente cómo va el tema. Arturo, gracias, me da un saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Armando, un gustazo como siempre, igual a todos tus escuchas. Y pues sí, vamos a hablar, comentar sobre esta industria de cruceros que tan familiarizada está, como tú dices, en Cozumel, en Vallarta, en Cabo y en Mazatlán.
¿Acapulco ya no van? ¿Ya no van a Acapulco?
Sí, Acapulco ya empezaron a ir, ya tienen aproximadamente unos 30 arribos anuales, y pues pues va adelante, le han echado muchas ganas en cuidar, ya no es el día, todos los días hablan de la inseguridad, y ya Acapulco le bajó mucho, ya es más seguro, y están metiéndole mucho en promoción, y es de los pocos puertos que están ya invirtiendo en la terminal marítima, están remodelándola y hay un proyecto de dos muelles para barcos de última generación.
Oye, ¿y cómo hemos andado aquí en Los Cabos, en la recepción de cruceros? ¿Ha bajado, se ha mantenido, se ha incrementado? ¿Qué nos puedes decir en este 2025?
Claro, mira, Los Cabos, como todos sabemos, tiene un problema de saturación, es decir, En Los Cabos ya no pueden caber más de 3 o 4 barcos, depende de los tamaños. Y también el problema es de dónde poner las lanchas de cada barco, porque cada vez son barcos más grandes y pues necesitan más embarcaciones para desembarcar a los pasajeros. Y ya los espacios son muy limitados, lo que hace que la gente que quiere desembarcar tarde mucho. Y esto los desalienta y muchos se quedan a bordo. Y pues es un pasajero que no bajó, no gastó, no conoció. Entonces, Cabo, como son los mismos días que llegan por la ruta, porque los barcos salen sábado o domingo de ¿cómo se llama?, de San Diego o de Los Ángeles. Entonces llegan los mismos días en la ruta de la Riviera Mexicana. Entonces, hasta Cabo no va a crecer más hasta que no haya un puerto intermedio que les haga de que lleguen barcos días que no tienen el flujo que tienen ahorita. Pero el crecimiento estaba bien, va con el crecimiento normal. Ya barcos más chicos están cambiándolos por barcos más grandes, lo que trae más turistas. Y el aumento en turismo será un aproximadamente un 7% anual, que es muy bueno, aunque te digo, pudiera crecer mucho más.
¿Ah, sí?
Si hubiera un puerto intermedio.
Oye, ¿y la infraestructura de la Marina pues todavía aguanta? Porque pues sin duda es la Marina, es yo creo que la más grande de aquí hasta la Patagonia, ¿no? Incluso gran parte de Estados Unidos, no sé quién nos gana allá en el noroeste de Estados Unidos, porque pues estamos hablando de más de 1,000 embarcaciones y aquí sí no hay segundos pisos, ¿no?
No hay.
Y obviamente se vuelve más caro.
Más grande. Pues mira, hay, como todo en el Pacífico mexicano, hay muy poca infraestructura y hay muy poco presupuesto para infraestructura para embarcaciones turísticas. Cabo, como te decía, sus peines para bajar a los lanchas de los barcos, pues ya son muy limitados. Se necesitan más áreas, pero pues ¿en dónde las pones? Pues ahí tienen algo que me llama la atención, por ejemplo, el muelle de la T, que es un muelle que hace varios años lo habían hasta limitado, que no. No le han hecho modificación y ya se usa. Entonces, hay que estar. Hay cosas muy delicadas. No se está metiendo en infraestructura y pues hay que pensar qué hacer con cómo hacerle para que hayan más lugares donde puedan llegar las lanchas de los barcos.
Los tenders, ¿no? De los barcos.
Ese es el reto.
Porque va a tener que limitarse mucho y ya no va a haber para dónde.
Exacto. Muchos de los barcos que ya está saturado, Cabo, han venido a Pichilingue, a La Paz. Y esto ha hecho de que Pichilingue ha crecido mucho en sus arribos, pero la idea es que no se vayan los barcos de Cabo, sino que lleguen nuevos. Pero bueno, eso es, hay que meterle mucho creatividad para ver cómo resolver ese problema.
Más o menos, ¿cuántos cruceros arribaron a Cabo San Lucas este año?
Mira, por año, ya está a punto casi de terminar si lo contamos anualmente, pero sí llegamos, yo calculo que sí se llegó a los 200.
200. Oye, y también sí. Ya a La Paz ya están llegando, ¿no?
Sí.
¿Cuántos
ya están llegando a La Paz? Ya ahorita La Paz ya tiene como casi 40 ríos, ya ha crecido.
40, bien, no me digas, sí. Y son de las mismas navieras, ¿no? Las mismas líneas.
No, está llegando ya.
¿Con cuál es el itinerario? Pues nomás van a llegar de Cortés y de Grecia.
No llegaba. Ahora está llegando Carnival. Ya Norwegian ya llegó a La Paz y sigue llegando Princess y Holland America.
Oye, entonces, ¿qué itinerario tienen? Perdón, te interrumpo.
Mira, los que llegan a la Paz, por ejemplo, el Panorama llega en vez de Mazatlán, viene a La Paz. Y entonces pues son la misma ruta, pero los otros son rutas de 12, 14 días donde van a varios puertos, Manzanillo, ¿cómo se llama? Algunos llegan hasta Acapulco, y paran en La Paz.
Mira. Ya La Paz le ha caído muy bien, ¿no? Me imagino, ¿no? Si tienen los servicios, ¿no? Y si dejan.
Muy bien.
Que se pasan ahí 8 horas o más o menos, ¿no?
Sí, 8 horas. Lo que pasa es La Paz les gusta mucho. El problema que tiene La Paz es que el puerto está muy lejos del centro. Hay que tomar un autobús y tarda aproximadamente de casi 3/4 de hora para llegar a la terminal y bajar a la gente y luego regresarse en el autobús. Entonces, eso es un limitante. Pero pues, le está gustando hasta ahorita. ha gustado el destino.
Y hablar, pues ahí está esta industria que es importante. Si hay derrama, que están, ¿qué, $60 por persona los que bajan?
Pues no, como 90, ya subió a 90.
90, mira, pues qué bueno.
Sí.
Y estás hablando de, pues, de qué, 2,500 pasajeros, más o menos, promedio.
No, promedio casi 3.
Ah, no me digas.
Pues, el panorama tiene 4,500. Los que llegan de Norwegian tienen 7,500. Entonces, sí.
Ah, no, pues es una...
Sí subió el volumen. Lo que ha crecido mucho es pasaje.
Sí, y además, pues, fácil, el 80-90% de los pasajeros de crucero bajan, ¿no? O sea,
claro.
Porque se pues,
bajaban, ha bajado mucho por el tiempo de espera en Cabo.
Claro.
Y por este. Y mucho por seguridad. Ahorita, por ejemplo, Mazatlán está teniendo problemas serios de seguridad y eso hace que el pasajero pues prefiera quedarse a bordo.
Hablar. Pues te agradezco mucho, Arturo. Esperamos que el año que entra pues se va a mantener. No hay ningún sobresalto a la vista. Entonces creemos que tengamos un arribo importante de estos hoteles flotantes.
Perfecto, mi estimado Armando.
Gracias. Pues que tengas unas felices fiestas.
Igual, para felicidades a todos.
Hasta luego, que te hayan. Arturo Musa, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, aquí en La Paz, Baja California Sur. Bueno, allá en La Paz, vamos a la pausa y volvemos con más. No se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Finally, all the good things come together. Flavors born from the earth and brought in from the sea. Superfoods, organic and gourmet finds in every corner. And the aroma of coffee that awakens something in your soul. Al fin y al cabo, compras bien. City Market is now open. Visit us at Paseo de los Cabos 105.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la naranja Valencia a $16.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Finally, all the good things come together. Flavors born from the earth and brought in from the sea. Superfoods, organic and gourmet finds in every corner. And the aroma of coffee that awakens something in your soul. Al fin y al cabo, compras bien. City Market is now open. Visit us at Paseo de los Cabos 105.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Esta Navidad regala elegancia, diseño y el estilo inconfundible de Mercedes-Benz. Descubre Mercedes-Benz Collection, la línea exclusiva de accesorios y artículos originales de la marca que llevan el lujo más allá del volante. encuentra desde relojes, gorras, playeras y mochilas, hasta artículos ideales para sorprender a esa persona especial o darte un gusto esta temporada. Porque en Mercedes-Benz, el detalle también es parte de la experiencia. Visítenos en Mercedes-Benz Los Cabos, ubicados en carretera transpeninsular Colonia Palmilla, kilómetro 25.5. Y vive una Navidad con el sello de distinción que solo Mercedes-Benz puede ofrecer. Mercedes-Benz Collection, el regalo perfecto esta Navidad.
Y bueno, fíjese que ayer ya no comentamos la final que estuvo, pues ahora sí que cardíaca en el fútbol mexicano entre Toluca y Tigres. Tigres venía fue a Toluca con una ventaja de 1-0, luego la subió a 2-0 y luego empató Toluca. Y en una tanda de, creo que fueron 24 penaltis, qué bárbaros, llegó Vega, Alexis Vega, que estaba malo y lo que usted quiera, y lo metió en el turco, Antonio, el turco, y fíjese que Mohamed, el turco Mohamed, entrenador del Toluca, y pues ganaron. Finalmente falló el último, bueno, metieron el gol y Alexis Vega fue el héroe. El problema fue que el festejo, de verdad que ya ni la muelan, de verdad que no, hay que saber ganar. Félix Vega, por más que fue el héroe, lo que usted quiera, quitándose, o sea, bajándose los shorts, y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Enseñando todas sus miserias. ¿Qué es eso, cara? Y subiéndose a un monumento ahí en Toluca. Reprobado. Pues sí, muy héroe, y qué bueno que ganó Toluca, y felicidades, pero esos festejos son denigrantes, en fin. Pero vámonos a otra cosa totalmente diferente, y agradezco al arquitecto Roberto Flores, quien es el director de Desarrollo Urbano y Planeación aquí en el municipio de Los Cabos, y que está pues supervisando toda la obra del centro de la Glorieta, Fonatur, ahora Las Mujeres Libres de Baja California Sur, se llama, así le puso la presidenta. Pero hoy, el gobernador del estado, Víctor Castro, y el presidente municipal, Cristian Agúndez, cuéntanos de qué se trató tu exposición. Sé que hablaron de paraderos y de algunas otras obras y algunos aditamentos que van a incluir. Cuéntanos, y gracias por tomar la llamada, Roberto.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos aquí a tu radio y dar a conocer lo a que
mi radio.
El día... Bueno, este espacio, ¿no?
Al final. Espacio también, cuéntanos.
Oye, es como cuando rentas una casa, esto ya mientras la rentas, ¿no? Claro. Espacio. Oye, Armando, fíjate que estuvo nuestro gobernador del estado, nuestro presidente municipal. Nuestro gobernador le pidió a nuestro presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez, un proyecto, un gran proyecto para Los Cabos, un proyecto en temas de regeneración urbana y también de movilidad y sobre todo de seguridad. Peatonal, Unidos por Los Cabos. Hoy se da el corte listón del banderazo, justamente para trabajar en actividades importantes y darle la dignidad a Los Cabos que se merece en temas de movilidad, en temas de imagen urbana, en temas de parabuses, en temas de parques, en temas de áreas deportivas. ¿Qué es lo que contempla este gran plan? Es justamente eso que te acabo de mencionar. Pero creo que lo más importante es el trabajo en conjunto que se va a hacer con el gobierno del estado, la iniciativa privada y el municipio de Los Cabos. Creo que eso es importante porque unir los esfuerzos es lo que nos va a dar el éxito para llevar a cabo todos estos grandes proyectos de regeneración urbana. La realidad es que todo el mundo nos damos cuenta la situación de en ciertos puntos. Hemos venido trabajando, como decimos aquí en la administración, llevamos un poco más de un año, pero no es todo, queremos mucho más, queremos que a Los Cabos se transforme realmente. Esa es la encomienda a nuestro presidente municipal. Eso es lo que el gobernador del estado, Víctor Castro, nos está encomendando, y en ese sentido es que vamos a trabajar.
Hablar, oye, y ¿cuánto tiempo más o menos es este proceso que lo calcula?
Mira, dentro de ese gran proyecto estamos ya trabajando en temas de regeneración, en algunos proyectos que se incluyen a todo este proyecto Unidos por Los Cabos. No es solamente el estar hablando de la regeneración de una zona o de un parque o de una vialidad, sino es un conjunto de actividades a lo largo y ancho del municipio de Los Cabos que vamos a estar llevando a cabo. Hemos llevado temas, por ejemplo, como el programa Adopta un Kilómetro, que ya estamos trabajando en la carretera con varios empresarios que se sumaron, que le están dando mantenimiento, que estamos trabajando en ese sentido. Hemos trabajado, por ejemplo, con los empresarios del Centro de Cabo San Lucas, con los empresarios, con Gustavo Laborde y con otras personas más, que realmente vienen a aportarle y vienen a regenerar esa imagen urbana, en conjunto pues con los delegados, con el presidente municipal, con todo el mundo que se ha estado sumando. Pero sobre todo lo que el mensaje es justamente cómo nos unimos, tanto en el estado, el municipio, y obviamente los empresarios que hemos estado trabajando también de la mano en otros temas, y creo que eso es lo importante. ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos ya. Pero sobre todo, ya traemos un plan que fue el plan que se presentó el día de hoy, con proyectos muy puntuales que ya se vienen trabajando de hace meses dentro del Distrito Municipal de Planeación, que lidería ahí la arquitecta Beatriz González, y en conjunto con Desarrollo Urbano, Imagen Urbana. Creo que lo importante, lo relevante de esto es cómo vamos a trabajar todos alineados, todo en conjunto por el beneficio de Los Cabos. Dos temas: regeneración de la imagen urbana y movilidad.
Sin hablar. Pues enhorabuena, vamos a estar pendientes, y siempre pues la recomendación a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos también, pues que hay que cuidar la ciudad, hay que ser más ciudadanos, ¿no? Tener ese concepto de cuidar nuestros espacios, mantenerlos limpios y cuidar los jardines, los parques, ¿no? Porque Teo hace no menos de 2 meses se inauguró, se rehabilitó un parque aquí en muy cerca, bueno, aquí en San José del Cabo, en el Parque Finisterra, y ya al poco tiempo ya estaba descuidado, mano, y las luminarias pequeñas estaban en los caminos, en los andadores, ya están pues rotas, el pasto ya roído, las heces no las recogen los de los perros, los dejan sueltos, un desastre. Ojalá la conciencia y la cultura cívica pues crezca, porque pues así cuando, ¿no, mi querido Roberto?
Lo dijiste bien, Armando, hay que tener conciencia y hay que tener amor a Los Cabos, es lo claro. Que yo siempre he dicho, el tener amor a Los Cabos, inclusive, y lo he dicho muchas veces, uno que llega a la administración a trabajar, es el amor el que le pones a las cosas que haces día con día, es el amor que le tienes a donde vives, a tu ciudad, para cuidarla, para regenerarla, para barrer el frente de tu casa, para no tirar basura, por si te tomas un refresco en la calle, llévate la botellita y llévatela a tu casa. No es el pretexto de que no hay un tambo de basura en la calle, llévatelo en tu bolsita, y cuando llegas a tu casa lo tiras en el tambo, en el cesto de basura de tu casa. Creo que eso es mucho, meter conciencia.
Mucho que aprenderle a la cultura japonesa, de verdad, que es, dicen que pues es una, pues, una cultura que realmente respeta a sus congéneres, a sus prójimos, ¿no? A los ciudadanos, y sobre todo su lugar, de su espacio, se lleva siempre la basura, nunca verás un papel, y además, pues si hay alguien que dejó algo, ahí se queda, ¿no? No se lo llevan. En fin. Pues ni modo, hay que tomar el ejemplo de estas culturas.
Exactamente, esta educación, Armando, y la educación, como decimos, se toma en casa, desde que estamos niños hay que educar a nuestros
hijos. Mamá en casa, sí.
Justamente, eso es. Entonces, pues ahí está el mensaje.
No hablar. Y mientras ahí va el deprimido, ¿no? El del paso, es que el deprimido soy así como que, hijo, estoy deprimido, pues no paso por ahí. Pero ahí la lleva, ¿no? 60% dices, ¿no? ¿Cuánto por ciento va?
73% al inicio de semana, ahorita ya vamos como a un 65% aproximadamente.
Ahí va.
Pues, aquí andamos, por cierto.
Bueno, pues, gracias al arquitecto Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano y Planeación, que trae muy bien aquí en Los Cabos.
No.
Y bueno, casi nos vamos, pero híjole, fíjese, estaba viendo esa nota impactante, la de Rod Reiner, el cineasta que junto con su esposa fue apuñalado, con su esposa Michelle, una fotógrafa también, pues el hijo, Nicky, es increíble que los haya apuñalado y los haya asesinado. Y bueno, pues un gran director de cine, muy querido. Bueno, películas como Misery, ¿se acuerda? Con James Caan y Kathy Bates. Me acuerdo también de la de Bucket List con Morgan Freeman y Jack Nicholson es el golfista, y muchas otras. Y luego dicen que hay una película que su hijo, el que fue el presunto asesino,